consejera. Quería preguntarle si tienen previsto ampliar las camas COVID en los hospitales o se dan de momento por satisfechos con las camas extendidas actualmente. También si se prevé algún tipo de instalación extra en Castilla y León, como la que se ha montado en el antiguo Río Ortega. Y, por otra parte, si, ¿cuándo va a empezar la vacunación contra la gripe, la nueva campaña?
Bueno, empiezo por la última. La vacunación contra la gripe se está barajando el inicio del calendario. Se está proponiendo desde el Ministerio y desde Salud Pública el adelantarlo un poco. Se está hablando de septiembre. Probablemente hay que hacer una organización porque no podemos tener un acúmulo de personas esperando en las salas de espera para vacunarse. Probablemente en septiembre empezaremos, pero la fecha todavía no está definida. En cuanto a las camas COVID, ya tienen todos los hospitales sus planes de contingencia, se valoran las camas y están establecidos los mismos pasos que en la anterior. Evidentemente, ya hemos aprendido mucho, ya tenemos mucho organizado en cuanto a circuito COVID, circuito no COVID, en cuanto a las UCIs, a las posibilidades de UCIs ampliadas, y en el hospital, en el edificio Rondilla, será un edificio en el que están planteadas casi 200 camas que pueden servir para de alguna manera ayudar a los hospitales si en algún momento sobrepasáramos. Pero yo vuelvo a decir, espero que esto no suceda.
Sí. A ver si nos pueden explicar. Hace una semana estábamos aquí mismo y el mensaje era absoluta tranquilidad, los brotes están controlados, parece que los brotes siguen controlados y aunque hay más aumentos, ¿cómo se pasa de un absoluta tranquilidad a un la pandemia va mal?
Pues se pasa viendo, vamos a ver, cuando a mí me oyen decir estas cosas, pues me dicen que soy exagerada, que nuestras cifras no son malas, que no vamos mal, pero yo cuando lo veo progresar y cuando recuerdo la experiencia dramática de marzo y abril, evidentemente no es lo mismo, tenemos EPIs, tenemos PCRs, es decir, yo creo que tenemos una reserva estratégica importante, pero a mí me da mucho miedo nuestra comunidad. ¿Y por qué me da mucho miedo? Pues porque tenemos mucha población muy frágil, tenemos población muy mayor, entonces cuando empezamos a ver casos y viendo que los casos estamos conteniéndoles porque estamos de alguna manera no yendo como íbamos al principio, que íbamos duplicando casos, yo creo que el hacer confinamientos, el hacer el rastreo, el hacer la PCR está conteniendo. Pero a mí me preocupa el que no estabilicemos. Evidentemente, la curva no tiene nada que ver con la curva inicial, que es que era una pendiente, vamos, casi era una vertical, y ahora mismo, bueno, pues es muy lenta. Pero es progresiva y cuando ves alrededor tuyo comunidades en las que bueno, pues están ya en una situación no buena, como puede ser Madrid, como puede ser Aragón, como puede ser País Vasco, pues evidentemente no tenemos por qué pensar que a nosotros nos va a respetar más que a los demás si no hacemos todas las cosas que tenemos que hacer para evitarlo.
Sí, el hecho de que hayan estado hablando de reducir los aforos al 50%, el limitar o por lo menos intentar evitar superar los contactos entre 10 personas, movernos siempre en los mismos foros de trabajo o de familia, ¿quiere decir que Castilla y León, una vez que termine el Consejo de Gobierno, definitivamente pueda pasar a fase 2?
Bueno, el escenario es bastante parecido. Cuando acabe el Consejo de Gobierno les proporcionaremos naturalmente el documento, pero el escenario es bastante parecido. Nosotros estamos preocupados, y me han oído decir esto tantas veces, porque vemos las cosas que van a suceder dentro de 2 semanas. Y nosotros dentro de 2 semanas tenemos un horizonte que es la reapertura del curso escolar y de lo que viene siendo la actividad normal. Y con este crecimiento es muy difícil, hay que parar el crecimiento y es una urgencia. Nosotros nunca hemos ocultado ni los datos, ni nuestra preocupación, ni nuestra opinión sobre la evolución de los acontecimientos. Pero la evolución de la pandemia es dinámica y hay que estar a lo que toca cada día. Si nosotros hoy dijéramos hoy estamos tranquilos, no estamos preocupados, no estaríamos diciendo la verdad. Estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados no solo por el crecimiento, sino porque con planes de contingencia, con camas, con dotación, con equipos y con actuaciones, hay una cosa que no es elástica y que no podemos hacer crecer, que es nuestros profesionales que están agotados, que están muy cansados y nuestra población, que está muy cansada y que no puede plantearse una restricción de actividad que conlleve a un nuevo confinamiento generalizado. Por tanto, nos preocupa no solo la evolución de las cifras de ingresos y de mortalidad, que nos preocupa, sino que esta situación está siendo muy prolongada en el tiempo. Todos estamos cansados, todos estamos agotados y tenemos que mantener nuestra capacidad de tomar decisiones juiciosas y de prever lo que va a ocurrir en el futuro, no solo con las cifras de ingresados y de mortalidad, sino con la capacidad de resistencia de nuestro sistema y de nuestra población. Y eso también hay que ponerlo en la balanza de la preocupación. La capacidad de resistencia del sistema y la capacidad de resistencia de la población es limitada. Por tanto, tenemos que extremar las medidas para no someter ni al sistema, ni a los profesionales, ni a la población, a más de aquello de lo que es capaz de soportar. Por tanto, estamos preocupados, sí, estamos más preocupados que hace una semana, no lo ocultamos y le pedimos a la población que comparta nuestra preocupación y que nos ayude. Nosotros sabemos que somos responsables y que es nuestra obligación tomar medidas, las estamos tomando, hemos tomado medidas de confinamiento, vamos a tomar las medidas que sean necesarias, hoy las tomaremos, pero también queremos transmitir a la población que es imposible, por muchas medidas que nosotros dictemos, si no logramos mantener la concienciación de la población.
Sí, dos preguntas. Una sobre la dimisión de la directora general de Recursos Humanos. Me gustaría saber cómo cabe interpretar esta dimisión de un cargo tan, tan importante en un momento tan complicado, con las clases a punto de empezar. Y la otra, hoy se ha movilizado el sector del ocio nocturno. Dicen que están dispuestos a recurrir a los tribunales. Una de sus dudas es saber si los bares de copa van a poder abrir sus terrazas hasta la una de la madrugada, como el resto de bares.
En principio vamos a permitir la apertura de las terrazas en las mismas condiciones que el resto de los locales. Y sobre la dimisión, le insisto, es una dimisión personal, no hago valoraciones sobre los motivos personales de la directora general y se ha sustituido con una persona con mucho conocimiento de la consejería y con mucho conocimiento de la parte normativa y de personal y estamos seguros de que va a realizar su trabajo a plena satisfacción.
Sí, en cuanto ha hablado de que en estas circunstancias, según está evolucionando en este momento la pandemia, es muy difícil retomar en unas semanas la actividad normal y los colegios. ¿Estaría en duda esa reapertura de los colegios? Y, por otra parte, ha hablado la consejera de más o menos una media docena de zonas que preocupan en Segovia, Burgos, Ávila. ¿En qué paso están? ¿En qué momento pueden estar esas zonas y si se plantea el confinamiento más o menos relativamente temprano, teniendo en cuenta que hay un pueblo dentro de esa zona básica que ha llamado al confinamiento voluntario?
Bueno, la razón del confinamiento se hace sobre dos medidas. Una es el crecimiento de la incidencia acumulada y dos, y la más importante, es la existencia de transmisión comunitaria. Cuando hay transmisión comunitaria y no podemos identificar quién está contaminado y quiénes son las personas que están afectadas, es cuando realmente se contiene. Yo agradezco mucho la colaboración de los alcaldes que entienden la importancia de estas medidas, porque son las medidas que se han visto efectivas. La vigilancia la hacemos puntualmente y ya no digo día a día, o sea, casi hora a hora estamos vigilando la situación y en el momento en el que se produzca una decisión de que no hay transmisión y que es bueno para esas localidades que se pase a un confinamiento, se realizará.
Sobre el asunto del inicio del curso, yo no estoy diciendo que esté en peligro o no, lo que estoy diciendo es que tenemos que conseguir bajar la incidencia para que el inicio del curso se haga de la manera más normal posible. Saben todos ustedes que hay unas recomendaciones epidemiológicas, también por parte de la OMS y de los expertos internacionales, sobre en qué condiciones epidemiológicas es más o menos seguro o no se recomienda abrir un colegio. Y nosotros lo que queremos es llegar a esa fecha en las mejores condiciones posibles.
Sí. Desde el punto de vista sanitario, ¿qué aporta que una ratio en primaria vaya a pasar de 25 a 22? No sé si tiene que ver más con un ajuste de los profesores que se puedan contratar, más que con una cuestión sanitaria, porque si se reducen las ratios para favorecer cierto control sobre los alumnos que van, no sé si aporta mucho que se pase de 25 que había a 22 que va a haber, parece.
Bueno, a este respecto, de lo que se trata es de intentar que el mayor número, por encima del 80% de ellos, sean capaces de mantener una distancia de seguridad. Y ese es el motivo de la disminución de la ratio, para alcanzar esa distancia de seguridad.
Sobre lo de los aforos al 50%, no sé si nos puede adelantar un poco cómo se va a plantear o si tenemos que esperar todavía.
Bueno, los aforos al 50% va a ser la norma general en establecimientos de hostelería y en establecimientos abiertos al público. Esa es la norma general. No se superará el aforo del 50%. Pero pues saben ustedes que el anexo contempla muchísimas situaciones particulares y estamos revisando todas ellas.
Pues, si no hay más preguntas, damos paso a los periodistas que participan en la rueda. ¿Perdón? F.
Una más está esperando por seguir con los temas, pero no sé si nos puede contestar sobre la circunstancia que vive su partido con la situación que se vive en Cataluña y dado que, pues bueno, usted ha vivido algo de eso con las primarias.
Bueno, saben que yo aquí estoy siempre como portavoz de la Junta, pero tampoco quisiera que pensasen que no quiero contestar a esta pregunta, así que contestaré brevemente. Yo creo que el 8 de marzo yo me presenté a las elecciones en mi partido con un programa y con una propuesta de reforma estatutaria que aseguraba la participación y yo perdí y ganó otra opción. Todas las cosas que dije entonces las mantengo hoy. Y aquí lo importante es que nosotros estamos representando a la voluntad de la ciudadanía, a un gobierno elegido por el Parlamento y en mitad de una crisis muy importante. Y nada, nada va a distraer mi actividad, mi trabajo y mi compromiso, y el compromiso de quienes representamos a Ciudadanos en este gobierno, en el transcurso de esta crisis. No tengo más que decir.
Bien, pues ahora sí damos paso a los periodistas que participan a través de videoconferencia. Comenzamos con Beatriz Mas, del Diario de Ávila.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle a la consejera sobre la situación en Madrigal de las Altas Torres con el nuevo brote que se ha producido en los temporeros. Saber si hay más casos a partir de los 16 primeros que se decretaron y cómo se está haciendo esa vigilancia para la que se ha recurrido a los juzgados incluso. Y al vicepresidente le quería preguntar por el plan territorial de fomento que ya se ha publicado en el boletín. Quería saber si hay fecha para la firma, si se sabe cuáles serán las primeras acciones que se acometerán. Muchas gracias.
Bueno, los temas, evidentemente en Madrigal está controlada la situación, se ha detectado un brote, se está haciendo el seguimiento y se está informando desde la delegación territorial.
Sobre el plan de fomento, me consta que el presidente tiene intención de firmarlo a la mayor brevedad posible, pero no puedo informarle de la fecha, pero vamos, es una de nuestras prioridades para el inicio del curso.
Damos ahora la palabra a Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntar por este problema que hay en Salamanca en el retraso de los resultados de las PCR, porque al parecer hay una rotura de stock de los materiales que se utilizan para el análisis. La primera pregunta es saber por qué afecta solo a Salamanca. No sé si es una compra centralizada o depende de cada hospital. Y la segunda pregunta más importante, no sé si existe una solución más o menos rápida y de cuánto tiempo podríamos estar hablando.
Ha hecho una puntualización muy buena y es que este es un tema que nos ha sucedido solo en Salamanca. En el resto de los hospitales está dando una respuesta que va desde las 4 horas a menos de 24 horas. En Salamanca el problema que ha habido es que desde el servicio de microbiología del hospital, desde el mes de mayo se hace una petición de stock a la empresa Roche, que es la que tiene que suministrar los reactivos, y todo lo que se ha ido pidiendo, siempre entregaban la mitad del pedido o menos de lo que ellos pedían. Por ejemplo, me parece que hubo un día que no sirvieron, que el día 14 no sirvieron 10 cajas, fueron sirviendo menos cajas de las que de reactivos que tenían que dar. Hemos hablado con Roche. Roche nos dice que ha tenido una rotura de stock. Yo esta mañana he hablado con el ministro por esta misma razón, porque a mí me preocupa que todos tenemos que hacer reserva estratégica y, por lo tanto, creemos que esto no nos sucede. ¿Y por qué sucede en Salamanca? Es porque el aparato que se puso en Salamanca, que vino también desde el Ministerio de Sanidad, ellos ofertaron unos aparatos que son unos robots que hacen muchísimas PCRs en muy poco tiempo. Uno de ellos era el de Salamanca, que necesita los reactivos de Roche. Nos han dicho que esto lo van a solucionar y, evidentemente, nos van a mandar reactivos suficientes para poder dar respuesta y volver otra vez a menos de 24 horas de dar el resultado, porque, evidentemente, somos conscientes que esto produce un impacto a las personas que están esperando ese resultado, y el impacto puede ser no solamente de preocupación por la salud, de si tengo o no tengo la enfermedad, sino también económico y laboral. Entonces, este tema ha sido puntual, ha sido una rotura de stock y ha sido por una empresa, pero directamente, como era una compra centralizada desde el Ministerio, yo lo comenté con el ministro y me consta que están en ello y que yo espero que se resuelva en estas horas.
Interviene en este momento María Coco, de Segovia Eudaz. Puedes formular tu pregunta. Por favor, activa el micrófono.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi pregunta es para la consejera. Me gustaría, tras comprobar el aumento de los casos desde las zonas básicas de salud, también desde ayer en los ingresos hospitalarios, incluso en la UCI, y dado que las obras de ampliación de camas de urgencia de la UCI no terminarán hasta octubre, y siendo conscientes de las infraestructuras que tenemos en Segovia, me gustaría saber con qué infraestructuras o con qué recursos prevé la Junta afrontar los próximos días, si es que las cifras siguen creciendo y, nos encontramos, que esperemos que no, ante cifras similares de comienzos de marzo.
El hospital de Segovia ha acondicionado ya. Ayer mismo tuvimos una reunión con el gerente telemática y nos enseñó su nuevo despacho, que está en una zona que se ha sacado fuera del hospital para acondicionar esa zona administrativa en otro lugar que permitiera aumentar el número de camas y hacer correctamente los circuitos COVID y no COVID. Las obras de la UCI en Segovia van avanzando. Evidentemente, nosotros presionamos todo lo posible para que las obras se acaben. Se está haciendo un trabajo extraordinario a nivel de atención primaria y a nivel de salud pública y epidemiología a la hora de hacer rastreos. Se está haciendo una contención buena, pero estamos en esas zonas que he dicho de Segovia haciendo un seguimiento muy puntual, porque lo que nos interesa a todos es que no haya contagios, que haya menos número de contagios y, por lo tanto, que haya el menor número de hospitalizaciones. Sí que es verdad que tenemos que reconocer que no nos ha dejado tiempo suficiente este coronavirus. Todos hablábamos de que a lo mejor podría haber un brote en septiembre o octubre, pero da la impresión de que se quiere adelantar un poco. Desde luego estamos mucho más preparados que al principio. Tenemos todos los respiradores necesarios, tenemos material de protección, es decir que, y si contamos con la ayuda de todas las personas a la hora de contagiarnos menos, pues yo creo que podremos contener este tema sin problema.
Es el turno ahora de Sergio García, de Soria Noticias. Adelante.
Hola, muy buenas. Yo quería preguntar al vicepresidente IGEA, bueno, primero insistir a ver si nos puede adelantar alguna medida más aparte de la del aforo, y luego quería preguntarle por la situación de Soria, de la provincia de Soria. La semana pasada aquí en muchos círculos se daba por hecho que llegaba el confinamiento para algunas zonas de la provincia. Hoy, entre todas las zonas básicas de salud que se han dicho que tienen especial atención, ninguna está en Soria. Entonces parece una especie de montaña rusa. No sé cuál es exactamente la situación o el riesgo en el que se encuentra en Soria. Y para la consejera Verónica Casado, yo quería, por un lado, una puntualización, porque no sé si está pasando en el resto de provincias, pero por lo menos aquí en Soria tenemos todos los días dos datos diferentes de positivo, el que llega ahora sobre la una y uno que llega a primera hora de la tarde desde la delegación de la Junta aquí en Soria, que no coincide ningún día, y no sé muy bien a qué se debe eso, y también eso dificulta mucho que la gente se entere y que nosotros podamos transmitírselo a la gente. Y sobre los datos de Soria, yo veo, pues por ejemplo, ayer 6, 4 de ellos con síntomas, este fin de 29, más de la mitad con síntomas, la semana pasada también 11 positivos, 10 con síntomas, 31 positivos, 21 con síntomas. Veo que se están detectando pocos casos asintomáticos, entonces me resulta extraño con 40 rastreadores que se escapen positivos, y yo no sé si eso también es un riesgo a la hora de que esa gente no esté controlada y pueda contagiar a más gente.
Yo creo que Soria ha hecho un trabajo extraordinario y me estoy refiriendo a la población. Soria hemos tenido, desde el principio, fue la provincia que más seroprevalencia ha tenido. Eso también, por otra parte, les protege, porque el hecho de que haya más personas que han estado en contacto en la primera fase con la oleada, pues de alguna manera les hace estar algo más protegidos que el resto de la comunidad. Pero, por otra parte, yo creo que se han tomado muy en serio las medidas, y esto ha hecho que, siendo una zona que nos ha tenido todo el rato muy, 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 muy preocupados, pues ha ido mejorando en sus tasas. Entonces, si miras las tasas de incidencia de PCRs a los 14 días en Soria, pues eran 22, pero ha pasado a 13,1. Es decir, que vemos que va cambiando. ¿El por qué hay cifras distintas? Pues porque en uno de los sistemas hacemos un corte a un determinado momento y en los otros estamos metiendo datos constantemente. Entonces, eso hace que no siempre coincidan los datos. Y yo, en este caso, lo que seguiría pidiendo a Soria es que siga haciendo las mismas cosas, porque incluso más todavía si pueden, porque yo creo que de alguna manera han conseguido entre todos, entre la población y sobre todo el trabajo también de los rastreadores y de atención primaria, el contenerlo. El que empecemos a tener más, el que sean leves o asintomáticos, a veces depende más de la edad, porque a más joven eres, menos presencia del síntoma. Generalmente, cuando son más mayores, los síntomas aparecen más pronto. Pero el ratio que tienen es un ratio que hay en Soria es completamente normal, y yo creo que están haciendo una labor de rastreo en Soria absolutamente extraordinaria.
Sobre el asunto de los bulos o sobre el riesgo de confinamiento, miren, nuestra recomendación siempre es limitarse a las informaciones que se dan de manera oficial desde la Junta, desde la Consejería de Sanidad o desde la portavocía del Gobierno. Han corrido bulos de confinamiento por todas las provincias y nosotros, de manera reiterada, decimos que lo que hay que hacer es limitarse a la información que estamos prestando. ¿Cuándo habrá otras determinaciones? Pues cuando la situación epidemiológica sea una situación de una incidencia acumulada lo suficientemente alta o de pérdida del control, situación de transmisión comunitaria. Y eso es lo que nosotros estamos monitorizando cada día. Por tanto, yo creo que Soria ha evolucionado, como ha dicho la consejera, positivamente. Se está haciendo un trabajo muy importante y muy bueno por parte de la población en Soria, pero la situación es una situación de riesgo en toda la comunidad. La incidencia está subiendo en el conjunto de la comunidad y en este momento no es lo que más nos preocupa la situación de la incidencia en Soria, porque, insisto, se está limitando, pero nos preocupa el comportamiento en toda la comunidad.
Pues terminamos con Irene Alfageme, del Día de Zamora. Irene, adelante.
Hola, buenos días. Mi pregunta es que si se está haciendo test serológicos voluntarios a los docentes. En el caso de que un profesor interino dé positivo, ¿este podrá firmar su contrato para el inicio de curso? Muchas gracias.
Bueno, iba a aclarar lo del test serológico, si tiene un IgG, con toda la tranquilidad.
Sí, pero en ningún caso los test serológicos pueden condicionar la firma o no de un contrato. Esto sería completamente ilegal.
Muy bien, pues terminamos aquí. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, y cuídense mucho, que si no lo digo hoy, reviento.